están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Buenas tardes. Quizá te preguntes por qué la meliflua voz de Elena Renuncio no está esta tarde al micrófono haciendo este nuevo espacio de Cerrando Heridas. La respuesta es sencilla. A veces este tiempo nos traiciona, nos hace trampas y se queda con nuestra garganta y Elena llama a su compañero Víctor y le dice: Víctor, por favor, no puedo hablar. ¿Tú serías tan amable de hacer mi programa cuando termines con el tuyo? Y fíjate que antes, cuando hacíamos más escuela pública, te decía que en esta radio comunitaria, en esta radiópolis en la que venimos a hacer, a ponerle voz a aquellos que no tienen voz, a la ciudadanía, la voz de los sin voz, decimos que somos, en esta radio nuestra donde hacemos todo por vocación, por amor a la radio y por amor a la comunicación, a veces tenemos que hacer dobletes. Este ha sido un caso casual, permíteme la expresión. Y aquí está Víctor González al micrófono un rato más en esta tarde de miércoles, haciendo, además encantado y muy ilusionado porque es un programa que me gusta mucho, una nueva edición de Cerrando Heridas. Si no me falla la información que tengo, Antonio Moreno de la Fuente debe de estar en este momento al teléfono. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Exactamente. Estoy al teléfono, Víctor, y te doy un saludo cordial, sobre todo por haber relevado a tus amigos.
Pues claro también. Que sí. Lo hemos hecho con mucho cariño. Y hablaba hace un ratito, además, mira, fíjate, en el programa anterior, en Más Escuela Pública, estábamos hablando en el último apartado de formación con Miguel López Adán. Y precisamente hoy hemos traído a un formador del Partido Comunista de Andalucía, en este caso en Sevilla, para que el sevillano, la sevillana que escucha Radiópolis, supiera que también en la comunidad educativa hay una fuerza política, en este caso, que de una forma muy determinada se preocupa de formar a sus militantes. Hablábamos de ti, de tu ascendencia, de tu cercanía al movimiento de izquierdas y al movimiento republicano. Y además me había dicho Elena que también formas parte de los cristianos de base, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Sí, yo me declaro comunista y cristiano al mismo tiempo.
Uh-huh. Y cristiano, pues es una curiosa...
Una amalgama, ¿no?
Sí, sí, una curiosa amalgama, es verdad que sí.
Pero hay muchos precedentes dentro del Partido Comunista, hay muchos precedentes que yo estoy tratando de escribirlo, a ver si lo edito un día.
Uh-huh. Bueno, Pues mira, como ya comentabas en el programa anterior, defendías superar la mentalidad racional católica tradicional de España. Y para eso, pues entiendo que habrá que tener un procedimiento de pensamiento, ¿no? ¿Qué consiste exactamente para vosotros, para los católicos de base y además comunistas, esta mentalidad tradicionalista? ¿Y por qué crees que en estos tiempos que vivimos perdura todavía?
Pues mira, serían muchas las manifestaciones de esta mentalidad nacional católica que aún perdura, como dices, en nuestro pueblo. Yo me fijaría en dos. La primera sería entender el cristianismo como una religión más, con sus ritos, sus actos de culto, que sirven para aplacar a la divinidad y tenerla a nuestro favor. Sería, por ejemplo, oír misa, recibir los sacramentos, rezar, orar, dar culto a las imágenes, como en Semana Santa, dar limosnas, alguna que otra, ir de romería a los santuarios de la Virgen, etcétera, ¿no? En lo fundamental, esto para muchos cristianos es lo fundamental. Sin embargo, esto está bien, pero no es lo esencial, no es lo principal dentro del cristianismo, a mi juicio y a juicio de otros muchos. Lo fundamental sería, en el cristianismo, el creer y saber que todos los seres humanos somos hijos de Dios, sean o no cristianos, o de otras religiones, incluso aunque no tengan ninguna religión. Esto para nosotros, claro, los ateos podrán decir, yo no tengo nada que ver con Dios, bien, pero desde nuestro punto de vista, todos somos hijos de Dios. Y los cristianos somos por medio de Jesucristo, creer en Jesús y seguirle sería lo básico para nosotros. Pero no basta esto, después hay que obrar por la caridad, que decimos nosotros. Entendiendo por caridad no solo dar una limosna, sino el trabajar para que en este mundo, pues sea más justo y no haya pobreza, que todos tengamos cubiertos al menos nuestros derechos fundamentales, un trabajo, una vivienda, una enseñanza, la sanidad, particularmente los desvalidos, los desamparados, los marginados, los inmigrantes y mucho más ahora
que los
en esta crisis.
Que los hay por doquier, efectivamente.
Efectivamente. El segundo rasgo, yo diría que es de esta mentalidad nacional católica, sería el creer que los únicos valores son los que predica la jerarquía católica, olvidando que existen muchos valores humanos, aparte de los cristianos, por supuesto. Sería, por ejemplo, seguir a pie juntillas, sin tener juicio propio, todas las intervenciones del Papa, los obispos, por ejemplo, sobre el aborto, la prohibición de la píldora y el preservativo en las relaciones sexuales, sobre el divorcio, el matrimonio de los homosexuales, etcétera, etcétera, sobre el aborto, digamos, también sobre eso, ¿no? Si todos los bautizados somos iglesia, como decíamos el otro día, todos debemos tener nuestro propio criterio sobre estas cuestiones. Todos podemos hacer teología e interpretar la Biblia. Sobre todo, debemos primero oír lo que dice la ciencia y juzgar después a la luz de la palabra de Dios y no al revés. Porque ordinariamente muchos cristianos, la mayoría todavía, parten de las verdades que les dice el cura o les dice presenta el obispo y después van a ver si la ciencia las mantiene o no, cuando la ciencia ha echado por tierra pues las teorías, pues por ejemplo, de la creación del mundo. Sabemos que hoy es una evolución, etcétera, etcétera. Lo primero es ir a la ciencia. Eso es el criterio nuestro de los cristianos de base, y después ver esta ciencia, esta vida, a la luz de los que creemos en la palabra de Dios.
Claro, porque fíjate, Antonio, según yo te he escuchado hablar, me venían a la cabeza muchas cosas. Por ejemplo, cuando decías todos los cristianos, todos los auspiciados por la Iglesia somos hijos de Dios y los no cristianos también lo son. Me parece una defensa extraordinaria y yo recordaba mi infancia cuando me enseñaban a que los dos testigos de Jehová que había en mi clase no eran personas, eran casi demonios. Eran casi como el demonio del comunismo del que hablaba con Miguel López Adán hace un rato. Y los sentaban al final a los pobres, era un chico y una chica, y nos enseñaron a mirarles como seres inferiores.
Como bichos, sí.
Sí, sí, sí.
Exacto, pues no, yo creo que hoy los cristianos en este sentido nos debemos tener ser humildes y digamos convivir en la verdad y en la práctica, en la verdad también, con otras religiones y con los que no son religiosos, con los ateos y los... Porque todos tienen sus creencias, uh-huh. y esas creencias son dignas de respeto total, claro. y absolutamente como las mías, ¿no?
Claro, ¿no? Y porque además, de alguna forma, bueno, la vida que se hace junto con la religión o de cara a la religión, seguramente te posibilite, te dé hechos, muchos de las partes del pensamiento que te evitan a lo mejor cuestionarte determinado tipo de cosas, y en función de que la religión sea una u otra, bueno, lo harán también de una u otra forma, pero sobre todo te enseñarán a ser grande o a ser pequeño. Y yo tengo la sensación de que este catolicismo, que no cristianismo, este catolicismo pacato que ha venido prodigándose, el que sacaba Franco bajo palio, ha sido una religión que ha hecho pequeña a la gente, muy pequeña.
Y muy culpable, por supuesto, también, ¿no? Es decir, con unas angustias terribles.
Sí, cuando... ¿verdad? El pecado ahí.
Exactamente. Muy bien, Víctor.
Bueno. Pues,
¿otra pregunta?
Sí, claro que sí.
Venga, a ver.
Mira, vamos a ver, tengo aquí una nota. Esto ya prácticamente está contestado, ¿no? Dice que cómo crees que se debería de luchar contra los privilegios de la jerarquía católica para empoderar al pueblo y avanzar frente a esta mentalidad tradicionalista.
Sí,
bueno,
sí.
Un poco lo hemos estado hablando, ¿no? De todas formas, sí, si quieres abundar.
Sí, pero podemos repetir algunas cosas. Es decir, que en realidad esta sería la primera... digamos, la lucha contra los privilegios. Es decir, la jerarquía tiene mucho la jerarquía, ¿eh? Yo aquí distingo siempre al hablar de iglesia, como decimos, que la iglesia no es el clero, no es el papa solo, ni los cardenales, los obispos, ni los párrocos. Yo he dicho y repito que la iglesia somos todos, los bautizados, los creyentes, los que nos sentimos creyentes y queremos seguir a Cristo. Uh-huh. Esas son todas. Por lo tanto, hay que la primera lucha que había que hacer, la primera es repetir machaconamente que todos somos iglesia, pero no solamente decirlo, sino practicarlo, hacer actos que afirmen que la iglesia la formamos y la hacemos todos los bautizamos que creemos en Cristo, en Jesús. Por tanto, todos tenemos básicamente los mismos derechos y obligaciones. Ya esto lo dijo para nosotros el Concilio Vaticano II y es algo... Pues bien, tomando la etimología que la Iglesia es pueblo de Dios y tomando la etimología de pueblo que en griego es laos, uh-huh. decimos que la Iglesia fundamentalmente es el pueblo cristiano. La Iglesia, por tanto, es laica, no es clerical, uh-huh. como se suele decir y como se suele entender. La Iglesia ha dicho esto, la Iglesia... En los medios de comunicación se entiende a la jerarquía siempre por iglesia, se identifica. Y eso es la primera cosa que debemos romper. La iglesia somos todos. En la iglesia todos tenemos, después habrá, lógicamente, como en otras organizaciones, como en todas, habrá pues que unos son dirigentes porque son elegidos, dentro de los partidos, dentro de la ESO son elegidos. Pero dentro de la iglesia no son elegidos, ellos se creen de derecho divino y se ponen, pero bueno, nosotros les atacamos ahí y decimos, no, aquí prácticamente todos somos iguales. Yo, por ejemplo, en la iglesia, como en los partidos, había que fomentar la democracia participativa.
Claro.
Y pongo un ejemplo reciente. Claro. Yo vi muy bien, me parece que fue en el año 2011, no, hace dos años ya casi, cuando los hermanos de una cofradía de Triana votaron en contra para llevar a Madrid el Cristo suyo, me parece que se llama las Tres Caídas, cuando vino el Papa anterior, Benedicto XVI, a Madrid.
Lo recuerdo, sí.
Este fue para mí un acto de empoderamiento y afirmación del pueblo cristiano. Uh-huh. Como también he visto muy mal en este año que el pregonero de este año de la Semana Santa lo impusiera el arzobispo en contra del criterio de algunos miembros del Consejo de Cofradías, y que motivó la renuncia de su presidente, y creo que están todavía un poco por ahí provisionales. Uh-huh. Es decir, que hay que decir y hacer actos donde el pueblo cristiano, aquí yo me refiero al pueblo cristiano en definitiva, haga actos de empoderamiento, es decir, no se enfrente a la jerarquía, no, pero que haga actos independientemente de la jerarquía, porque es pueblo cristiano y también tiene derecho a opinar, a decir y a hacer.
Es que, Antonio, entre el oropel, el lujo, el dinero del Vaticano, entre que se reúnan ciento y pico señores vestidos de carmesí, de edad provecta y castos todos, por cierto, a elegir...
Aparentemente, ¿no?
Bueno, sí pues yo lo entrecomillo. A elegir un presidente de gobierno de un país de primer nivel en Europa... Es una forma poco democrática, ¿no?
Absolutamente nada, no tiene nada que ver con la democracia.
Claro, entre
es
todo...
Es una monarquía absoluta.
Entre todo eso y este cura de barriada obrera que recoge alimentos, esa madre, ese abuelo, ese padre que ayudan en la parroquia, que reparten los alimentos, es que hay un mundo tan grande, ¿verdad? Y, claro. Y todos llevan el mismo crucifijo al pecho.
Claro, pero unos lo llevan como adorno, y otros lo llevan como vida, ¿no?, como profesión, porque lo practican, quiero decir.
Mira.
Sin embargo, hombre, este es un dilema que también, tú sabes, Víctor, que nos lo presentamos dentro de los partidos también. Nuestros dirigentes expresan siempre lo que debe ser el partido, pues muchas veces las bases no se ven representadas.
Reflejadas, efectivamente.
Pero sobre todo nosotros en la Iglesia nos sentimos totalmente alejados de nuestros dirigentes, porque ellos ya parten de que es de derecho divino, es decir, que ya lo reciben de Dios ellos.
Sí, directamente.
De arriba. Y nosotros decimos, no, en la Iglesia debe haber democracia exactamente igual como en otra organización humana, porque la Iglesia es humana, a pesar de que creemos que la... Bueno, no la fundó Cristo, la fundaron los apóstoles. Cristo fue más o menos el que empezó un poco, ¿no? Bien, a ver si hay otra pregunta.
En esta semana, Antonio, hemos oído que el Vaticano dio a conocer que 58 religiosos españoles, asesinados todos durante la Guerra Civil Española, serán beatificados en próximas fechas. El Papa, este Papa Francisco, autorizó estos nombramientos después de que los aprobara al decreto que reconoce que eran sus martirios, que han sido mártires, ¿no? Entonces, ¿por qué no se han beatificado de la misma manera y reconocidos los méritos a todos aquellos curas vascos y otros religiosos que, sin embargo, cayeron bajo las represalias golpistas, que también los hubo, ¿eh?
¿Por qué
esa distinción?
Hombre, mira, esta misma medida ocurrió ya en el octubre del 2007. Entonces creo que sobre todo el anterior Papa, no este Benedicto XVI, Benedicto XVI fue, bueno. Pues por lo menos 400, esto fue un horror. Pues ya entonces se hizo muchas críticas y muchas cosas porque... esto vuelve a poner de manifiesto el doble rasero con que la jerarquía eclesiástica mira a las víctimas de uno y otro bando de la Guerra Civil Española. Los que van a ser beatificados, que yo pues tengo respeto por ellos, por así decirlo, murieron en el bando, digamos, republicano, por así decir. Pero es que en el bando golpista de Franco también se asesinaron a muchos sacerdotes, y no porque fueran comunistas, sino simplemente porque eran, pues eso, sacerdotes, y en el caso de los vascos, porque eran vascos. De esto nada dice el Vaticano ni la Conferencia Episcopal. Es conocido, y está publicado en un libro, en el que editó Claude de Bowers, que fue embajador de Estados Unidos de 1933 hasta 1939, quien nos dice que en el País Vasco se asesinaron a 15 sacerdotes y a varias monjas. Entre ellos, yo he leído, tengo aquí recogido, a Martín de Lecuona y Gervasio de Albizu, que eran curas de la parroquia de Rentería de Guipúzcoa, fusilados el 8 de octubre del 36. A José Sagarna Uriarte, joven de 24 años, reciente cantado misa, fusilado el 20 de octubre de ese año. A Celestino Naindía, el 28 de octubre del 36 en Hernani, y a otros muchos más. Junto a ellos murieron también las monjas de Santa Susana en el bombardeo de Durango por la aviación nazi de alemana. Una de las bombas estalló sobre el tejado de su capilla, volando a las monjas literalmente en pedazos, mezcladas con trozos de las sagradas imágenes. Esto lo refiere este embajador de Estados Unidos en su libro, en un libro suyo. Bien, este no es un testigo comunista, es un embajador, por lo tanto, me parece que tiene, pues se le puede dar crédito. Pues bien, además, el profesor Antonio Aramayona recordaba hace poco en el periódico de Aragón a otros religiosos asesinados por el bando franquista, que no han obtenido ni obtendrán jamás reconocimiento alguno por parte de la jerarquía eclesiástica española, y seguro estoy que tampoco por el Papa Francisco, por mucho que él tenga también experiencia de allí, de la represión de en Argentina, ¿no? Entre ellos está el mallorquín Martín Usero y el aragonés José Pascual Duaso. Esto lo refiere este escritor, Antonio Aramayona. Pues bien, en España, como sabemos, hay muy poca memoria histórica de la represión franquista. Por eso es bueno y es encomiable enormemente el programa vuestro de recordar, de tener memoria, de sacar a la luz los que fueron represaliados en el bando de franquista de nuestro dictador y ver que en las cunetas hay tantas, todavía quedan tantas personas, sacerdotes o no, que fueron asesinados por el franquismo, y es digno de que nosotros lo reconozcamos. Es memoria histórica.
Efectivamente, memoria estamos haciendo, Antonio, claro que sí. Oye, recordando un artículo en el que hablas acerca del retorno de Marx y la posibilidad de aplicar alguna de sus soluciones a la crisis actual creencias de cristiano comunista, ¿cómo podéis unir vuestra fe al marxismo?
Bueno, la fe es, vamos, es un artículo largo y no lo voy a más que a resumir en pocas palabras. En definitiva, el marxismo, aunque se dice que es ateo, y ateo para mí fue, hay que leer a Marx y tal y que cual, en la cuestión judía, por ejemplo, se declara ateo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que distinguir dos cosas. El ateísmo militante, que bueno, militante o no, que tuvo Marx, Engels y posteriormente la aplicación marxista en la URSS y en los países, digamos, satélites, que se llamaba, por así decirlo, del ámbito de la URSS, de la antigua URSS, existía un modo de entender el marxismo como materialismo dialéctico, es decir, que intrínsecamente el marxismo sería ateo, en el sentido de que toda la ciencia se opone a una creencia. Entonces, claro, yo creo que antes el marxismo, yo no sigo, por así decirlo, la aplicación de la URSS, del marxismo que hizo la URSS durante su tiempo, es decir, el leninismo, estalinismo, yo no sigo esa interpretación, sino que sigo un poquito más, digamos, Marx en sus propios
más atrás, estudios. Te vas más atrás en el tiempo, sí.
Más. Entonces, lo del marxismo, que es ateo, bueno, puede ser una aplicación de la filosofía dialéctica, pero no es del materialismo histórico. El materialismo histórico juzga al creyente cristiano en su tiempo, y en su tiempo, pues ciertamente, tenía muchas razones para ser ateo, porque hay que ver cómo se presentaba en el siglo XIX el cristianismo. El cristianismo era totalmente una alienación, porque esperaba todo de Dios, del otro mundo, y a los cristianos les decía, aquí es sufrir, que ya tendréis el consuelo ya. Y ciertamente ese cristianismo no es el auténtico. Marx nos enseñó a ver que ese cristianismo no era auténtico, por lo tanto tenemos una gran deuda con Marx, por así decirlo. Y después, ¿qué te voy a decir yo? En este sentido, pues yo creo que se puede unir marxismo y cristianismo dentro del materialismo histórico, porque también se ha entendido dentro del cristianismo, es una crítica que hay que hacer al cristianismo, la palabra materialismo la ha entendido como algo craso, que siempre todo, la materia es lo único que existe, que tal y que cual. Visto desde el punto de vista materialista de eso, todos somos materialistas, porque mi pensamiento procede de mi cerebro y mi cerebro es materia, ¿no? Por lo tanto, Marx no persigue no lucha contra la religión como tal, lucha contra el idealismo hegeliano, es decir, y contra el crasismo de la burguesía, donde se dice que todo se tiene que, todo lo que vemos es lo que se debe aceptar y se debe conservar, lo cual es un materialismo burgués, es decir, que el sistema que tenemos hoy debemos aceptarlo porque lo han dicho y le vas bien a los capitalistas,
pero claro,
exactamente, eso no es un materialismo conservador. El nuestro, la teología de la liberación, es que nosotros partimos de que el pueblo humilde, sencillo, humillado, y eso es tan digno de historia como la historia de los vencedores que nos cuentan, digamos, los poderosos. Y en la historia de los vencidos, de los humillados, están sus derechos humillados y están sus derechos. Esa exigencia de derechos, hay que luchar por ellos, que en definitiva no son más que los derechos humanos, de que todos tengamos pan, de que todos tengamos una casa, de que tengamos vestidos, de que tengamos etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, cubierto lo más básico, lo más elemental.
Exacto.
Antonio, qué interesante todo lo que nos estás contando y con cuánta humildad y con cuánta sabiduría. Me ha gustado mucho llegar a encontrarme hoy haciendo este Cerrando Heridas y encontrarme contigo al otro lado del micrófono. Mira, por ir terminando, desde la óptica de los cristianos de base, ¿cómo enfocáis el matrimonio entre personas del mismo género?
Pues mira, nosotros creemos en el amor humano, ante todo. Si el amor humano lleva a dos personas, por lo que sea, genética, ya eso lo tiene que decir la ciencia, lleva a quererse, lo mismo da que sean del mismo género que distinto género. No cabe la menor duda de que, siendo de distinto género, habrá una generación de otras personas entre ellos. Uh-huh. Pero bueno, eso puede darse también por la adopción. Hay muchos matrimonios que no son fértiles, entonces uh-huh. pueden acudir a la adopción. Pues lo mismo pueden ser los matrimonios que son matrimonio reconocido por el Estado, y ya en contra de todo lo que el PP decía, ya el Tribunal Constitucional declaró que el matrimonio entre dos personas es totalmente matrimonio, sean del mismo o sean de distinto sexo.
Claro.
Si se aman y se quieren, pues lo fundamental es el amor, el proyecto de vida en común. Y después pueden adoptar hijos, ¿por qué no? Pues lo mismo que hay matrimonios de distinto sexo que son estériles, ¿no?
Y a mí me vienen, Antonio, a la cabeza las manifestaciones del ministro Alonso el otro día cuando decía que no se generaban nuevos seres humanos con matrimonio entre iguales. Y automáticamente me venía a la cabeza la pregunta de si no se destruyen seres humanos cuando se van a buscar a ir a guerra, armas de destrucción masiva en una guerra que lo único que pretende es quitarle a los iraquíes el petróleo. Por ejemplo.
Exacto. Ahí es donde ese es uno de los temas que ciertamente todos los que son de Provida, de la asociación esta que dicen que en los embriones es matar en el aborto, etcétera, etcétera. Vamos, es que pues no tienen, su perspectiva es muy particular. No cabe la menor duda que el hecho de matar, no se trata de matar un embrión, es que todavía no es vida humana. Uh-huh. Entonces, si no es vida humana, puede ser. Y al revés, ¿cuánta vida humana está generando este muchacho andaluz, sevillano, de que ha nacido precisamente para tener anticuerpos para dárselos a su hermano?
Claro.
Vida humana enorme.
Claro.
Es decir, que las dos. Y después no hablemos de las hambrunas, no hablemos de las miserias, de todas las cosas que está causando el capitalismo fiero, neoliberal, de todas las muertes en África, por medio de tantas campañas, digamos, de las farmacéuticas, de tantas cosas, y el hambre que estamos padeciendo ya en España. Y todo eso no es muerte, es muerte de vida.
¿Cuánta mentira hay detrás del capitalismo, verdad?
Claro. Exactamente, Víctor.
Pues, amigo mío, hemos llegado al final de Cerrando Heridas de hoy.
Pues muchas gracias a vosotros que me habéis invitado. Quiero saludar a todos los oyentes y saludaros específicamente a vosotros, a Elena, a Víctor y a quien me envía la, que no me acuerdo ahora.
A Silvia, a Gorka.
A Silvia, a Borja, exactamente. Gorka, muchas gracias por acordaros de mí y de invitarme. y sabéis que estoy a vuestra disposición.
Antonio Moreno de la Fuente, ha sido un placer, un millón de gracias.
Adiós.
Y a ti, oyente de Radiopolis, que nos has acompañado también en esta nueva edición de Cerrando Heridas, te despedimos hasta el próximo miércoles en horario de 8 a 8 y media. Saludos.
Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.